En fin, son las 8 y 40 minutos de la mañana. Está muy animada la tertulia antes de empezar. En fin, que suelen pasar estas cosas cuando se reúnen mis alcaldes. Y entre ellos hoy están María José Martínez de la Fuente, que es alcaldesa de Aranjuez. Alcaldesa, ¿qué tal?
Muy buenos días. Muy bien.
Las carreteras bien, más o menos, ¿no?
Sin problema.
Yo es que sufro mucho cuando venís los alcaldes, porque como venís cada uno de una punta, pues y escucho cómo están las carreteras, pues me pongo a temblar. Cambio, Manuel Robles, que es el alcalde de Fuenlabrada, ha venido divinamente.
Pues sí, la verdad es que hoy estaba muy bien el tráfico por la M50 y ha venido muy bien.
Bueno, no debe estar tan bien la carretera que viene hasta aquí desde Torrejón de Ardoz, porque su alcalde Pedro Royán está metido en un atasquito. Pero bueno, que se va a retrasar unos minutos. Andamos así todo el día, es una cosa increíble. Bueno, para atascos, los que debe haber en estos momentos en la justicia, en los juzgados, en fin, el número de imputados que hay en estos momentos por metro cuadrado rebasa todas las expectativas que pudiera tener algún mal pensado. Hablamos de corrupción ya no solo en política, sino también en el mundo empresarial, en fin, que tenemos un poquito de todo hoy, Carlos.
Un poco de todo, sí señor, para hablar aquí en nuestra tertulia que comienza ahora. ¿Te referías a ese atasco en los juzgados? Bueno, pues sí, si quieres empezamos por lo último. Jordi Pujol Ferrusola, Junior. Jordi Pujol Junior sacó 2,4 millones de una cuenta de Andorra, se llevó ese dinero a México. Bueno, ¿qué tendría de particular? Mucho, pero ¿qué tiene aún más de particular? Que solo 6 días antes le dijo al juez que no tenía ninguna cuenta en el extranjero.
Pues a lo mejor los tenía debajo de un colchón andorrano, no sé.
Entonces el juez Ruth lo que ha decidido ahora es ampliar esta causa. Hay 11 nuevos imputados, 11 imputados más, y ha llamado a 27 testigos a declarar. Además tenemos al exalcalde de Toledo, también le tenemos ya encausado por una concesión a una contrata de recogida de basura. Tenemos a dos ex secretarios generales de UGT en Andalucía, también están imputados, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también a Miguel Blesa, que no sabemos si hoy se va a acercar a los juzgados con una lista de bienes embargables, porque ayer
tiene que hacerlo.
Sí, claro, ayer no estuvo con esos 16 millones de euros, ¿verdad?, de fianza que le había pedido el juez. Sí lo hizo Rodrigo Rato, un aval del Banco Sabadell por 3 millones de euros que le ahorra ese embargo. Las reacciones en el Partido Popular, bueno, algunos dicen que demasiada cautela y demasiado tiento, ¿no?, en el partido, y que eso le hace daño al Partido Popular, y hay varones molestos por todo este asunto. También los hay molestos por otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, Ignacio González está muy molesto con Cristóbal Montoro por esa fiscalidad que se quiere aplicar a la vivienda de segunda mano, adquirida antes de 1995, y que haría que los impuestos que hay que pagar por una transacción de este tipo, una compraventa, ascendiesen a unos niveles casi del doble de lo que hay que pagar ahora.
¿Cómo doble? Pero si en algunos casos se multiplica por 10.
O sea que es una increíble cosa tremenda. Y otra cosa que nos ha llamado hoy la atención, Eli, esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la talidomida. Niega las indemnizaciones. Bueno, en realidad lo que hace es que dice que las que se habían concedido ya no se van a conceder porque los delitos están prescritos. Como tú decías esta mañana, queremos preguntarnos si las consecuencias prescriben alguna vez.
No prescriben nunca, y lo que es una vergüenza, y esto yo lo digo tan ricamente, no solo yo opino, pero es una vergüenza que haya delitos que prescriban. O sea, yo no entiendo con qué cabeza se hace. Yo creo que el día que repartieron el sentido común a los legisladores no les pilló fuera de casa directamente, porque hay cosas que no tienen ningún sentido en absoluto, van en contra de la lógica, pero en fin, ahí están. Vamos a hablar con nuestros alcaldes a ver qué es lo que opinan ellos también de esta cuestión.
Y vamos a recordar también los conductos por los que, a partir de este momento, usted se puede poner en contacto con nosotros para contarnos cualquier cosa, lo que quiera. Tenemos un número de teléfono 910-3063, tenemos una dirección de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, estamos en Facebook, ahí nos encuentra como Hoy en Madrid Mañana, y tenemos cuenta en Twitter, Hoy en Madrid.
Bueno, pues empezamos el repaso a la actualidad con estas últimas noticias que tenemos sobre Jordi Pujol Ferrusola, este gran emprendedor, que como hoy aparece en todas las portadas de los periódicos, por lo visto sacó 2,4 millones de euros de Andorra tras ser imputado 6 días después de negarle al juez que tuviese ningún tipo de cuenta en Andorra. Hay además 11 empresarios imputados, porque por lo visto fueron cómplices necesarios de este individuo. Y en este caso ya hablamos de corrupción política, que nos tiene a todos muy enfadados, a los políticos honrados también. Pero pasamos también a la corrupción empresarial, que muchas veces va unida, María José. ¿Qué está pasando en este país? De pronto hemos pasado de la nada al todo. No hay día que no nos despertemos con 3 casos nuevos de corrupción que están afectando a todo el mundo. Esto además va por temporadas. En este momento le afecta más al Partido Popular. Ha habido otras épocas en que le ha afectado más al Partido Socialista. Pero esto está haciendo un daño increíble a toda la sociedad, ¿no?
Bueno, vamos por partes, ¿no? Porque sí que han dicho...
Vamos, trozos.
Sí, exacto. Vamos por partes, como diría Jax.
Le decimos hola al alcalde de Torrejón de Ardoz. Pedro, las carreteras, ¿no? La culpa
sin
de
comentarios.
La hombre, no, vale, déjalo. Hemos estado hablando con la DGT y sabemos lo que te has encontrado. Bienvenido. Gracias. A la tertulia.
Bien, sobre todo yo creo que la portada de todos los periódicos hoy pues dan esa noticia, como no podía ser de otra manera, de esos 2,4 millones de euros, ¿no?, que Jordi Pujol Junior ha traspasado después de estar imputado y después de habérsele tomado declaración en el juzgado. Pues la verdad, y de haber dicho y confesado que no tenía ningún tipo de cuenta. Yo creo que aquí se ha estado un poquito, en fin, corto o demasiado crédulo por parte de su señoría, en el sentido de que, bueno, pues lo lógico es que este señor no dijera verdad, por muy Jordi Pujol que sea. En cualquiera de los casos, decir que parece ser que la familia Pujol lo que tenía montado era una verdadera red mafiosa, donde, bueno, menos las armas, el resto de los instrumentos que existen en una verdadera red mafiosa existían y se daban. Y, por lo tanto, esto es del todo punto inaceptable y absolutamente vergonzoso. Yo creo que también están saliendo a la luz, porque creo que la justicia en este caso y también la sensibilidad vecinal y ciudadana pues está poniendo de manifiesto, y está bien que la justicia actúe, pero también está bien que apure y que tenga la extrema precaución para que este tipo de cosas no sucedan, ¿no? Que vaya alguien, que diga que no tiene ningún tipo de cuenta y que al día siguiente, 4 días después de tomársele declaración, pues resulta que está haciendo este tipo de manejos económicos inaceptables de todo punto.
Manuel, se nos acumulan los casos de corrupción, como decía hace un momento, que tienen que ver con partidos políticos, con empresarios. Son casos, y esto lo comentábamos ya ayer en la tertulia, que no son de ahora. Todo lo que está saliendo ahora son delitos o presuntos delitos que se han cometido en el pasado, pero que afectan a los políticos honrados y a los partidos políticos. Les afectan como si estuviese ocurriendo ahora mismo, porque la percepción que tiene la gente en estos momentos es de que sois los políticos que estáis en activo los que estáis haciendo mil perrerías, seguramente porque los grandes partidos siguen manteniendo a muchas personas sospechosas entre sus filas.
Bueno, yo creo que vamos a ver un poco el tema. Yo creo que en primer lugar hay que felicitar en este caso pues a todo el tema que tiene que ver con los medios de comunicación, que a veces sacan todas estas investigaciones que realizan. Yo creo que hay que felicitar, lógicamente, al sistema judicial español. Esto es uno de los valores fundamentales de lo que es la democracia, ¿no? Y, bueno, pues esto es una enfermedad que en este momento, como si nos hubiese atacado un virus en esta situación...
Sí, que y ahora que está haciendo crisis, ¿no?
Ahora sí. Es cuando está saltando, y que me parece pues que, lógicamente, los que estamos en política también tenemos que actuar con una determinada mesura. Que eso no quiere decir que no se quite importancia, ¿eh? Que quiero dejarlo suficientemente claro. Para que la justicia funcione, y la justicia lógicamente está, bajo mi punto de vista, funcionando en esos aspectos, y que realmente es verdad que desde hace unos años para acá han saltado muchos, que además hay una situación de crisis económica y por lo tanto eso se vive con una situación mucho más de angustia por parte de todos los españoles en ese aspecto. Y lo más denunciable también en este caso es esto, ese silencio sociológico que ha habido con el caso Pujol durante muchos años, ¿no? En esta situación, si recordamos todo lo que pasó con Banca Catalana, todo lo que pasó, inclusive la denuncia después de Maragall del PSC, en ese caso con lo del tema del 3%, pero que luego no fue a más, ¿no? Es decir, es que es como si hubiese habido ahí una especie de protección a la familia Pujol en ese sentido, en el conjunto de la sociedad, no voy a decir solamente la sociedad catalana, sino toda la sociedad española y la política española y los medios españoles, en el sentido de que, como siempre parecía que Convergencia Unió tenía que, los grandes partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, en muchos momentos tenían que servirse del voto en el Parlamento por parte de este partido, pues parecía que estaba todo ahí. Y ahora se ha destapado eso, y a mí me parece muy bien, y por lo tanto yo creo que la justicia tiene que seguir su camino, trabajando en esta situación, y que realmente esto también significa que es el Estado democrático funciona. Y yo creo que esa es la parte positiva. Esto no quiero minimizar tampoco las responsabilidades que pueda haber en este caso a niveles políticos en ese sentido, porque creo que, y además yo creo que se están haciendo avances importantes por parte de tanto del Partido Socialista como, y lo digo con claridad, por parte de los partidos mayoritarios para poner freno a esta situación, tener todos los controles posibles para erradicar esta situación, que a veces es compleja y es difícil, porque los partidos políticos también están formados por ciudadanos normales, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que hay que ir por esa vía, ¿no? De que también nosotros, a nivel político, no juguemos tampoco el y tú más y todas estas cosas que a veces nos erosiona a todos.
Es que en este caso, además, Manuel, no se puede jugar casi el y tú más, porque todo el mundo lleva la suya, ¿no? En ello. Y precisamente, Pedro, la principal crítica que hacen en estos momentos los ciudadanos, la primera es ¿por qué hay tanto chorizo suelto? Esto es lo que comenta la gente. Y la segunda es ¿por qué los partidos políticos no son más rápidos a la hora de depurar responsabilidades? Y en este caso, como tú eres del Partido Popular, me fijo en el Partido Popular porque además casualmente, o no casualmente, pero estos días son varias las personas del partido que están bajo la lupa y están ocupando portadas de los periódicos. Hay un cierto debate sobre si el Partido Popular no está actuando con excesiva lentitud, en fin, no está reaccionando como tenía que reaccionar ante alguno de estos casos.
Yo creo que aquí se está dando la circunstancia un tanto extraña desde el punto de vista de que quizás por esa lentitud en la justicia, pues al final tienen que ser los partidos políticos los que impartan justicia. En este sentido, indicar que, bueno, pues desde luego nosotros lamentar profundamente pues los nombres que están apareciendo y que se están vinculando con supuestos escándalos, casos de corrupción, corruptelas, uso inapropiado de tarjetas black. Es decir, son tantas y tantas cosas que al final, yo lo comentaba hace tan solo un par de días con unos amigos, digo, bueno, es que esto parece que si se hace adrede o si se hace aposta, no se es capaz de orquestarlo de este modo y de esta manera. Yo en este sentido indicar, desde siempre el Partido Popular, como yo creo que los grandes partidos, ha estado llevando a cabo pues un comportamiento ejemplar a la hora de eliminar, de poner en la cuneta, de apartar a aquellas personas que se han visto inmersas en escándalos, y sobre todo en escándalos relacionados pues con un uso inapropiado, con captación de fondos que no correspondían, con financiación extraña, cosas por el estilo. Pero desde luego, por mucho que hagan las formaciones políticas, que está muy bien que lo hagan y que se tienen y que tenemos que ser más ágiles, incluso, lo que no puede ser es que, sobre todo porque al final yo creo que eso va contra la propia sociedad y contra toda la clase política, y es como llevamos hablando desde hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 años de los mismos casos de corrupción, en tanto en cuanto no se resuelvan, en tanto en cuanto no se imparta justicia, la que sea, y el que se lo haya llevado, que lo pague. Y además, yo lo digo, y si te lo has llevado, hasta que no lo devuelvas, no empieza a computarse tu condena. Hasta esos extremos llego. Yo creo que desde luego vamos a hacer un flaco favor, y por tanto, el que hay que dotar de medios a la justicia, el que hay que reforzar determinadas salas, puesto que llevan unas macrocausas.
No, hay algunos jueces que, en fin, que
necesitan prácticamente la biblioteca nacional.
Tirar los bolos al aire al mismo tiempo.
La biblioteca nacional para
al juez Alay y al juez Ruiz.
Acoger en este sentido pues los miles y miles y miles de tomos, de folios, de libros. Las diligencias son infinitas, interminables, gigantescas, que, repito, en tanto en cuanto no se resuelvan numerosas causas que están abiertas y llevan abiertas 5, 6, 7 años, porque afortunadamente lo que se está enjuiciando en estos momentos son causas, faltas, delitos, supuestos cometidos hace 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Y me sumo a las palabras de Manuel. Pues la familia Pujol, yo creo que ha sido una familia como invisible. O sea, todo el mundo sospechaba, pero nadie señalaba. Hasta que al final, bueno, pues ya la pelota se ha hecho tan gorda que
yo
claro,
creo que era más que la sospecha. Todo el mundo sabía que es distinto. Lo que pasa es que unos y otros, por distintas causas, los empresarios por unos motivos, los partidos políticos por otros, pues todo el mundo, los medios de comunicación por otros más, pues todo el mundo ha estado mirando para otro lado.
También lanzar un mensaje de optimismo, es decir, en muchas ocasiones se cuestiona que no hay justicia o que la justicia es lenta. Realmente era impensable hace 10 o hace 15 años que se estuviera imputando a presidentes, bueno, imputando y condenando a presidentes de importantes corporaciones bancarias, de importantes compañías, miembros de la familia real, personas que han sido presidentes de comunidades autónomas, a ministros, a secretarios de Estado, es decir, la justicia a todos nos gustaría que fuese más lenta, pero lo que también más rápida, por favor, pero sobre todo también decir que aquí no se salva nadie, el que la hace la paga.
Bueno, lo que pasa es que son demasiados los que tienen que pagarla, por lo visto. En fin, el caso de las tarjetas de Caja Madrid, por ejemplo, que es un caso clarísimo de presunta, no sé si corrupción, de presunta caradura, vamos a dejarlo así, de todos los partidos políticos, de los sindicatos, de los empresarios. Es decir, que aquí da la sensación de que la gente no tiene más cara porque no tiene la oportunidad. Quiero decir, si tú miras el porcentaje de consejeros que han estado utilizando estas tarjetas negras frente a los que no lo han hecho, que han sido tres consejeros, además casualmente de los tres partidos, claro, el porcentaje, lo que lleva a pensar a los ciudadanos es, bueno, lo han hecho estos, pero si los partidos llegan a poner a otros, también lo hacen. Porque es que no creo que hayan estado buscando con lupa a los corruptos para sentarlos allí precisamente, ¿no?
Sí, yo creo que eso es, has dado con la clave, Eli, porque además no solamente ha alarmado el hecho individual de cada uno de ellos en gastar cantidades ingentes de dinero que además no se declaraban y que además venían de fondos de los depositarios, es decir, de los ciudadanos, sino que además, por cómo se han producido los hechos, sí que parece que ha habido una connivencia generalizada de quienes allí estaban participando de la libre disponibilidad de esas, de esas tarjetas. Yo además quiero añadir una cosa. A mí singularmente me parece especialmente grave y me ha parecido personalmente indignante pues las declaraciones que se han producido, se produjeron en estos días, creo que fue en el día de ayer y antes de ayer, tanto de Blesa como de Rato, porque las declaraciones no hay más que oírlas y la verdad es que se dicen cosas, además han sido contradictorias y, en fin, el no me acuerdo, no sé, yo creo que, en fin, que eso también indigna a la población, a mí desde luego me produce esa indignación superior.
Vamos, sumarme a lo que se ha comentado, me parece vergonzoso todo el tema de lo que tiene que ver con las tarjetas, ¿no? Y lo que es sorprendente es que el propio presidente en ese momento de Caja Madrid, como Blesa, dijera que claro, que él no sabía si eso se estaba
tributando,
¿no?
Señala directamente el Banco de España.
Yo reflexionaba, claro, digo, pero seguramente
este señor lo sabía.
No, pero además como por hecho, claro, ¿no? O sea, como ya está y nadie preguntaba nada, yo hacía una reflexión a la inversa, si le hubieran dicho al presidente, oiga, es que usted tiene que pagar de su cuenta corriente una cantidad por el tema de las preferentes. Estoy segura que hubiera hecho todo tipo de preguntas porque le suponía un déficit.
De todos los signos políticos. Porque
sí, no, que nadie preguntaba, es insólito.
No estoy comentando esto de Blesa porque sea Blesa, simplemente porque, bueno, es que encima, bueno, cuando la opinión pública escucha esas declaraciones, o sea, que el presidente de Caja Madrid no conocía el tema, si eso se tenía un tratamiento de posteriormente fiscal o no lo
tenía. Que además es inspector de Hacienda, que estamos hablando de un inspector de Hacienda, no de un señor que era ebanista.
Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es una situación que la verdad es que, claro, al final, pues sí, lo que estábamos comentando también anteriormente, es que cuando eso llega al ciudadano, pues lógicamente el ciudadano pues tiene...
Lo que hemos descubierto en alguna declaración es que además no solamente existía esta tarjeta, sino también las de representación.
No, aquí, es que, el tema es aquí que... las tarjetas se repartían con una alegría. Bueno.
las cajas de ahorros han estado gestionadas como auténticos cortijos de señoritos.
Claro, pero es que
fíjate, auténticos cortijos, bueno,
Pedro,
porque lo que resulta
es que ahora decís,
Pedro,
esto los políticos, ese, pero es que los políticos pero hasta ahora debate, nadie ha dicho
yo lo
nada,
quiero
¿eh?
Circunscribir fundamentalmente a lo que son los que han estado con esa tarjeta, ¿no? Porque si entramos en otros temas de cómo se negocia la salida Terceiro de Caja Madrid, como creo.
Bueno, perdona, y tenemos a Nova Caixa en Galicia,
sobre todo en
la
Caja
de Castilla-La Mancha.
Inclusive, hay algunas conversaciones personales que no es decir, cuando el Partido Popular decide, porque decide el Partido Popular, además lo decide directamente, no lo decide que sea Rato el presidente de Caja Madrid, sustituyendo a Blesa, no lo decide curiosamente. Eso, otra cosa es que luego lo aceptó Esperanza Aguirre. Uh-huh. Pero no lo. Esto todos sabemos por dónde viene la indicación de que sea.
Esperanza Aguirre no quería ver a Blesa ni en pintura. No, lo que quería era colocar
a
Ignacio González. Claro. Era su candidato.
Pero
claro.
Hay alguna anécdota, para que son conversaciones privadas con Esperanza, que cómo se plantea la decisión.
Que se mantengan en lo privado. Entonces,
bueno, pero una lástima que se mantenga. Yo arrimo el asco a mi sardina, que se cuente. Por cierto, hay una noticia de última hora. Ha sido detenido Oleguer Puyol, uno de los hijos de Jordi Puyol. Ha sido detenido por orden del juez Pedraz y en estos momentos la Policía Nacional está registrando su domicilio en Barcelona.
Bueno, esto yo creo que era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Buscando el símil. Era cuestión de tiempo, efectivamente, era cuestión de tiempo porque conforme se está indagando, conforme se está investigando, cada vez la bola de nieve es mayor y sobre todo también hay una cuestión. Y es el que de una vez por todas, y sé que lo que comento puede parecer una utopía, pero hay que luchar por ello, hay que dar la espalda y hay que poner en su sitio a todos aquellos países que son paraísos fiscales, que la opacidad forma parte de su método de trabajo, porque si no al final es un reducto, es una cueva en donde los defraudadores, en donde los estafadores, en donde los corruptos terminan depositando ahí sus ahorros. Yo creo que eso también es un asunto que no se debe dejar en un
segundo. Sí, yo coincido
me comunican ahora que hay perros especializados en casa de Oleguer, especializados en buscar billetes. O sea que este señor debía tener encima los euritos en dinero en metálico, a saber, detrás de del baldosín del baño, no
pues,
sé.
Pues cualquier cosa, quiero cualquier decir. Cosa. Yo empezábamos en el debate diciendo.
El mayor llevaba esto en sacos, que es algo que también hacía el alcalde Julián Muñoz, ¿no os acordáis?
Sí,
se ve que lo del saco es
las
una cosa.
De basura.
Claro que sí. Sí, uno traslada los billetes
en ese caso no eran de basura.
En casa es muy curioso.
Y
nosotros
los alcaldes ahora preocupados por nuestros presupuestos municipales.
Te das cuenta.
Mucho.
Te das cuenta, porque estáis, claro, en pleno debate de presupuesto. Bueno, hay dos cuestiones que me gustaría hablar con vosotros en esta tertulia que tiene que ver y que afectan mucho a los ciudadanos. Por un lado, tenemos esa sentencia. Yo ya lo he dicho, absolutamente infumable desde mi punto, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista humano de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha fallado a favor de la farmacéutica alemana Grünenthal, que es la fabricante de la talidomida, y ha anulado las indemnizaciones que el juzgado de primera instancia número 90 de Madrid fijó hace un año para las víctimas de esta enfermedad. Son muchas personas en nuestro país, pero da igual, aunque solo fuera una. Personas que han nacido sin brazos, sin piernas o sin brazos y sin piernas, porque ayer hablábamos con el portavoz de las víctimas en este programa y nos contaba unos casos realmente dramáticos, que sin comerlo ni beberlo pues se han visto afectadas por un medicamento que tomó su madre creyendo que era para evitar las náuseas del embarazo y que de pronto, bueno, pues tuvo estas consecuencias dramáticas. Y ahora llega la Audiencia Provincial de Madrid, que sí, que tendrá una sentencia muy fundamentada, que la ley dirá lo que tenga que decir, pero estima que como han pasado 40 años de esto y ha prescrito, bueno, pues que nada, que las víctimas se queden como están y que la farmacéutica se vaya de rositas. Y hay cosas que a mí es que me parece que se nos escapan al sentido común y que si las leyes chocan frontalmente con la lógica, y no pasa solo en este caso, pasa en otros casos, pues habrá que cambiar las leyes, ¿no? Porque es que esto No tiene ningún sentido.
Así es, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de comentar, porque no solamente esto choca contra el sentido común, choca también contra la decencia. Es una indecencia que se produzcan este tipo de resoluciones judiciales, que yo estoy segura que tienen un amparo legal. No estoy criticando la resolución judicial, sino este caso, la cobertura normativa que tiene esa prescripción del delito, y en cualquier caso, urgente una reflexión sobre esto y una modificación legislativa, porque cuando hay un daño masivo causado sobre las personas y de una manera grave, además, y además no solamente las personas que estamos viendo, que viven, porque lógicamente tendrán en torno a los 50, 40, 50 años,
sí, esto es de principios,
pero
de
es
los
que
años
también
60,
hay
creo.
Muchísimas personas que no están porque fallecieron a consecuencia también de la toma, de la ingesta por parte de su madre del medicamento, y por lo tanto una verdadera indecencia que ha de conducirnos a la reflexión y a un inmediato cambio legislativo para corregir estas cuestiones.
Es que a lo mejor lo que habría que empezar a hacer es abrir un debate sobre por qué los delitos prescriben, ¿no? Yo no sé, en este momento no se me ocurre ningún delito que tenga que prescribir. A mí me parece que cuando
aquellos,
uno es un delincuente, lo es toda
claro,
su vida.
Sobre
o sea,
todo
no,
aquellos que tienen que ver con la salud. Es decir, porque en este caso conviven toda su vida con
ellos no les prescribe el problema.
No quiere decir
que
otros temas tampoco coincida yo en la prescripción de esos delitos, pero en este caso es un problema de salud, es un problema de verdad, es decir, que conviven a lo largo de toda su vida con esa situación, ¿no? Entonces, claro, es decir, yo sé que en general en el mundo las farmacéuticas son muy, muy poderosas en este sentido. Bueno, todos sabemos cómo el tema del ébola, cómo ha habido poca implicación de las farmacéuticas porque parecía que era un problema de África.
Ahora mira qué rápido están poniendo las pilas.
Porque parece que hay más mercado en ese aspecto, ¿no? Pero en estos temas de la salud, donde ese enfermo o ese problema que tiene una determinada discapacidad que va a convivir toda su vida, eso evidentemente no puede creer. Yo creo que en este sentido, yo espero, si hay posibilidad de recurso al Supremo, en este caso, que en ese aspecto se reconsidere la decisión de la audiencia. Es difícil, ¿no? No cabe la menor duda por el Código Penal en este caso, pero yo creo que este es un tema serio, que sobre todo en temas que tienen que ver con salud, me parece que tendría que haber una situación, porque el enfermo, vuelvo a repetir, lo es toda la vida.
Fíjate que ayer, Pedro, nos hablábamos, como digo, con el portavoz de las víctimas y nos decía que había personas sin brazos y sin piernas. Es que hay que ponerse...
Sí, hemos visto las
imágenes. La única manera que tenían de ganarse la vida era la mendicidad. Porque no hay otra cosa. Y que a estas personas se les niegue una indemnización, es que me parece...
Resulta indignante.
Indignante.
Independientemente de que haya tenido lugar hace 10, 20, 30, 40 años, porque la antigüedad no exime de la responsabilidad,
claro,
el que se haya condenado de por vida, porque aquí a muchísimas personas se las ha condenado de por vida, y yo estoy convencido que cualquiera de los afectados no desea una indemnización,
no.
Lo que desea es pues tener todos sus miembros donde
pues
tiene
sí.
que estar, al que le falta un brazo tenerlo, al que le falta las piernas poder andar, poder contar con ellas. Así que, por tanto, desde un punto de vista de sentido común, desde un punto de vista de lo que piensa... Además, yo creo que aquí el 100% de la población, estoy convencido que piensa exactamente lo mismo. Es decir, pocas cosas hay tan evidentes y tan claras. Se ha demostrado y archidemostrado que todas esas malformaciones han sido producidas por el consumo de talidomida por parte de sus madres en ese periodo de gestación. Así que, por tanto, blanco y en botella.
Acaban de salir las cifras de la EPA. Estábamos muy pendientes de la encuesta de población activa y son unas cifras muy buenas. La tasa de paro se sitúa en el 23,67% de la población activa en el tercer trimestre del año, lo que supone que baja del 24% por primera vez desde 2011. Tenemos una disminución de parados de 195.200 personas menos que están en el paro. La cifra la sitúa la encuesta de población activa en 5.427.700 personas. Y en la Comunidad de Madrid se registran 583.600 personas en el paro, que son 48.200 menos que en el trimestre anterior. Por lo tanto, parece que vamos en el buen camino. Yo no sé si vosotros en vuestros municipios notáis que hay que menos paro que el año pasado, por ejemplo, Manuel.
Sí,
pues la verdad,
no cabe la menor duda que, aunque también es verdad que hay un, este dato de la EPA se refiere a un periodo estacional, que lógicamente...
Sí, que siempre es bueno, es, hay que decir, porque pilla los meses de verano es bueno, donde la gente encuentra trabajo, claro.
En este caso, pero si observamos que, por ejemplo, este último mes, pues la situación del paro en la mayor parte de los municipios madrileños ha aumentado, Ha habido más ciudadanos. Es verdad que comparativamente con el mes del año pasado han sido menos los que han ido a la situación de desempleo, y es verdad que si cogemos la cifra a lo largo de un año, por ejemplo en Fuenlabrada se han hay 2.100 empleos desempleados menos, Por lo tanto hay una estabilidad de un año en esa situación. Yo creo que es una noticia interesante, hay que sacarla dentro, vuelvo a repetir, dentro del tema de contexto de que estamos en los meses de mayor contratación por todo el tema del turismo. Yo creo que siempre es mucho más indicativo, fundamentalmente, la que se produce en el último trimestre del año, aunque es verdad que nos pilla el periodo navideño, que se producen mucho más contratos. Ahora, dicho esto, el problema que hay, bajo mi punto de vista, en esta situación, es que la mayor parte de los contratos son contratos en precario, contratos que no son elementos fijos, que luego, además, hay variables que hay que hacer coincidir la EPA respecto a las altas o bajas que haya habido en la Seguridad Social, porque ese dato es determinante, y no sé si en los datos que han publicado hoy han salido, pero bueno, es una buena noticia, que lógicamente yo no soy como el señor Montoro cuando estaba en la oposición y dijo aquello de que contra peor vaya España, peor mejor para nosotros, ¿no? Por lo tanto,
no, pero eso no lo dijo Manuel, no lo dijo, de ninguna de las maneras, recuerdas mal.
Entonces quiere decir que la grabación que ha salido en algunos medios pues estaba trucada.
Totalmente.
Me alegro de que la cosa tal, pero digo que quiero recordar.
Está sacada de contexto completamente y en esos términos.
A veces le chirría también inclusive a algunos alcaldes y alcaldesas del PP.
Uy, ahora vamos a hablar de Montoro, Cuidado.
En cualquier caso,
¿verdad, Pedro?
En cualquier caso, es un buen indicador. Yo creo que lo que marca es una tendencia, que es lo verdaderamente importante. Mi felicitación para aquellas 195.000 personas que han encontrado un puesto de trabajo, y sobre todo pues para todo esas 48.000 personas menos desempleadas que hay en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid es la comunidad que más, más empleo crea.
Y al hilo de lo que comentaba Manuel, yo creo que también estos días ha sido publicado el número de visitantes que ha recibido la Región de Madrid, en donde creo que el número de visitantes ha duplicado el crecimiento de la media nacional. Eso es una causa-efecto indudable, y además tenemos que sentirnos orgullosos de ser un país de destino por todos los servicios que se prestan, por la reputación internacional que se obtiene. Yo creo que eso es algo francamente muy positivo. Y sobre todo el que yo creo que todos los políticos, por la parte que nos toca de ser gestores de la cosa pública, los medios de comunicación, que yo creo que ya nos llevamos fustigando y dando latigazos en la espalda durante muchísimo tiempo, y por seguir fustigándonos y dando latigazos, pues las cosas no cambian, es decir, cambian por otra serie de cuestiones. Con esto lo que quiero decir es que vamos a intentar, pues lógicamente, reforzar desde las competencias de la administración local, que en la generación de empleo son muy reducidas, la autonómica en mayor medida, y sobre todo el gobierno de la nación, la estatal, que es quien verdaderamente tiene los recursos y las competencias en materia de empleo, pues el de seguir en esta senda, en esta dirección, y a ver si podemos terminar un año de manera satisfactoria, y el próximo año, el 2015, porque aunque efectivamente se empieza a percibir cómo se van reduciendo el número de personas desempleadas, lo que no podemos es olvidar que ya llevamos 6-7 años de una crisis durísima, que ya los recursos familiares se han agotado, que la ayuda que podían pedir a hermanos, a padres, a hijos, ya está tocando a su fin, y que por tanto ya están muchísimas familias cogidas con alfileres, cogidas con hilos, así que por tanto esos son los que verdaderamente tienen mayor necesidad de incorporarse al mercado laboral. Quizás hoy no con las mejores condiciones en lo que a fijo, indefinido, pero en cualquier caso, lo verdaderamente importante es que se generen esos puestos de trabajo.
Bueno, Aranjuez es un lugar muy turístico, María José, tenéis que estar encantados, porque sí, yo luego habrá que ver por municipios cómo ha ido la cosa, pero seguramente Aranjuez, sí. Hombre, estas cosas le afectan para eso bien.
Como bien decía Pedro, al final los municipios tenemos escasísimas competencias en materia de empleo, afirmaba y asentía también con la cabeza Manuel, porque tenemos pocas herramientas, pero es verdad que tampoco podemos decir no podemos hacer nada. Podemos contribuir a las políticas que en este caso están del Gobierno de la Nación, que están siendo muy positivas y que por fin esos datos macroeconómicos se están pudiendo palpar en la calle. Porque cuando hablamos de cifras no hablamos de números, hablamos de personas, hablamos de gente con nombres y apellidos que encuentran un empleo, algunos de ellos, como bien decía Pedro, en situaciones ya realmente desesperadas y por lo tanto esta noticia que acabas de dar, Eli, es una extraordinaria noticia que consecuentemente la reflexión a la que nos lleva es que las políticas económicas del Gobierno de la Nación están siendo positivas, están resultando eficaces para la generación de empleo, para erradicar el desempleo y que posiblemente poco a poco, y lo vamos viendo mes tras mes o trimestre tras trimestre, esas cifras siguen siendo más positivas con respecto a lo que está sucediendo en el día de hoy y comparando de una manera radical con cifras anteriores, porque aunque hay veces que el dato mensual es negativo en la creación de empleo, sin embargo es menos negativo comparado con otros meses anteriores. Y respecto a la Comunidad de Madrid, mi felicitación al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al presidente de la Comunidad de Madrid, porque ser la mejor comunidad de España, comunidad autónoma de España, que tiene los mejores resultados de empleo, eso te sitúa en una posición especial en el sentido de que las cosas se están haciendo mejor aquí en la Comunidad de Madrid que en el resto de comunidades autónomas. Los datos, como son datos objetivos, no se pueden rebatir y por lo tanto es un dato objetivo. Así que mi felicitación para el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Yo no me quiero poner en
y de la nación, claro.
En plan negativo, ¿eh? Es decir, yo me alegro de los datos, aunque es verdad que normalmente siempre la EPA es una herramienta para situar lo que es la situación de desempleo, que hay que cruzarla con otros datos. Ya les he dado el dato, que no sé si se tendrá, de si ha bajado o ha subido la afiliación a la Seguridad Social, pero bueno.
No la tengo, bien, o sea, entonces, no ha salido de bien, momento.
Pero no obstante, me parece positivo, pero también hay que poner el acento en lo siguiente. Es decir, en este momento se está debatiendo en Europa si estamos ante una tercera recesión económica. Es decir, esto está siendo preocupante, ¿eh? De hecho, hoy hay una reunión de los ministros, de los presidentes de gobierno de los países europeos para ver qué iniciativas se pueden plantear y ya se está hablando por fin, de que hay que inyectar dinero público a la inversión como locomotora de lo que es la actividad para que Europa siga. Por lo tanto, estamos ante una situación que, siendo estos datos buenos, hay que mirarla con mucha atención.
Sin lugar a dudas, tenemos que seguir muy atentos porque quedan todavía muchas cosas de golpe ahí.
Pero también hay que decir, ¿qué calidad de empleo la que se está dando? Es decir, porque todos nosotros ponemos cara a veces a nuestros ciudadanos que están en situación de desempleo y te hablan a veces de contratos de una semana, contratos de 4 días... Te hablan de salarios bajos, que por eso está subiendo lo que es el tema de la exportación española, porque los salarios están siendo muy bajos.
No porque se esté haciendo muy bien la exportación, sino porque como tenemos unos precios tirados por los suelos, pues exportamos más.
Me explico, en esa situación estamos en deflación,
Manuel, siempre, sí, de no, verdad, es que es un discurso no, pero, que yo siempre oigo si, al socialismo cuando
si
realmente...
Diciendo, no, pero vamos,
sí,
pero
sí
no
Manuel, al Partido Socialista cada vez... Sí, pero si siempre hay un pero, quiero decir...
No, pero yo estoy haciendo una reflexión que me parece importante.
Pero Manuel, siempre
hacerla,
tenéis
¿no?
ese claro. pero. El dato es positivo porque lo que hay que ver también, sí. puestos así... es definir
Perfecto,
qué tipo de
pero,
empleos se cargó pero, el socialismo cuando gobernó en,
pero,
bueno, en la
ver,
nación.
Si queréis,
entonces, no, ya, pero de verdad, Manuel,
pero,
es que el dato
es
positivo. Y habrá,
años, ¿no?
habrá empleos
Ahora
dentro. Dentro
se vosotros.
Sí, pero claro. Lo que no
pero
se
bueno,
puede
no
es olvidar
mi,
tampoco.
No
Estaba yo de menos ya el rifirrafe
claro,
entre María José
no
y Manuel. Decía,
no he terminado yo
la tertulia y no...
No he terminado yo la exposición. Vuelvo a repetir. O sea, no se
pues
puede
brevemente,
que, me alegro,
que, cerrando la
que me alegro de los datos. O sea, que no lo digo en negativo. Lo digo que detrás de toda esa situación hay un tema que en nuestro país debemos mejorar. Mira, uno de los problemas que tiene España es que hemos estado muy volcados con el tema de la burbuja inmobiliaria. Todos, en general, vosotros sabéis, y somos alcaldes y alcaldesa, que parecía que un alcalde que no construía vivienda no sabía gobernar.
porque la sociedad exigía todas estas situaciones y nuestro país se metió en una vorágine tremenda. Era el 14% del Producto Interior Bruto el tema de la vivienda en España. Segundo lugar, ¿ahora qué es lo que estamos? Estamos, porque es verdad, y yo me alegro que Madrid haya dado los datos de turismo, me alegro un montón, porque eso ha representado puestos de trabajo. Pero eso es una economía débil, que está muy pendiente también si la economía europea va bien o va mal para que los ciudadanos europeos puedan venir a España. El problema de España es un problema estructural. Tenemos 2 millones de personas aproximadamente en situación de desempleo que eran de la construcción o dependientes de la construcción. Que eso ojalá no vuelva en esta situación. Uh-huh. Y hay que buscar políticas alternativas de recualificación profesional. Y con esto concluyo en una situación. Necesitamos, y yo aquí creo que estamos intentándolo, de que haya un auténtico plan de reindustrialización en nuestro país. Que aprovechemos los fondos europeos que nos van a venir. Es verdad que vamos a ser más contribuyentes que perceptores, pero bueno, de lo que nos va a venir, para hacer una auténtica política de reindustrialización, porque es lo que prefija y fija empleo de más calidad. Necesitamos que seamos un país productor de industria. Es decir, que no solamente dependamos en este momento, lo estoy hablando en positivo, y esto lo puede hacer un gobierno del Partido Popular, un gobierno del Partido Socialista.
Este sentido pero, indicar pero esto es que así, es decir, el corredor de Henares en la Asamblea de Madrid ya se ha aprobado,
Pedro,
la tramitación de la declaración de zona de preferente reindustrialización.
Y el sur también, y las primeras inversiones que han hecho, ¿sabes cuáles son? Que han incluido las que nos deben del Prisma de hace 6 años, las han incluido.
Pero Manuel, déjanos hablar. Bienvenidas
sean, esas inversiones del Prisma.
Me encanta el debate, pues
sabía.
Bienvenidas sean esas inversiones y muchas otras, y lo que hay que estar además es muy expectante y ser muy certero en los recursos económicos, en los fondos económicos que vendrán de Europa, sobre todo para combatir el desempleo juvenil. Yo creo que ahí hay que ser extraordinariamente eficaz, porque de esas políticas se podrá contribuir a que los jóvenes de hoy sean empleados, sean trabajadores a lo largo de su vida, o puedan quedar pues en ese nini de ni trabaja ni y se encuentran en una situación de desencanto.
Bueno, pues 9:21 que nos hemos arriesgado, vamos, habéis cogido hombreadilla al final con eso. Yo a saber, saco lo del empleo, nada más empezar la tertulia. Por cierto, Pedro, que en Torrejón estáis con un Carrefour inmenso que se va a instalar allí, ¿no?
Pues al hilo de lo que comentábamos del empleo, yo creo que la mayor participación que pueden tener los ayuntamientos, sobre todo es el de la posibilidad de ofrecer suelo, de desarrollar suelo para que se instalen las empresas. Las únicas empresas que no necesitan suelo, como yo digo, son las compañías aéreas.
Sí.
Las demás, y efectivamente, llevábamos trabajando ya mucho tiempo para que una importante plataforma logística regresara a la Comunidad de Madrid en un suelo de unos 50,000 y pico, 60,000 metros, una nave frigorífica que va a ser de las mayores de Europa con 30,000, y bueno, pues empiezan las obras en cuestión de 20 días, un mes aproximadamente.
Pues enhorabuena para Torrejón y Aranjuez. María José, creo que estáis muy preocupados con las caídas de árboles y habéis puesto en marcha un plan para prevenir, fundamentalmente.
Es un plan de prevención, efectivamente, para evitar los riesgos de la caída de ramas o
importante,
la caída de árboles. Y en Aranjuez nuestro patrimonio verde y sobre todo nuestro patrimonio arbóreo es singular y universal. No en vano somos paisaje cultural de la patrimonio de la humanidad y por lo tanto es un tema que siempre nos ha preocupado y vaya a la mayor y mejor conservación del arbolado urbano, al menos el que es de competencia municipal.
Bueno,
no es porque tengamos más problemas que en otros sitios, de hecho, afortunadamente.
No, porque sois más previsores.
Pero efectivamente hay que ser previsores.
Que todo el mundo sepa que puede pasar por Aranjuez tranquilamente sin llevar un casco y en Fuenlabrada. Manuel, en el Partido Socialista creo que andáis muy implicados en que las personas, en que la gente de la calle pueda intervenir en las decisiones que tomáis dentro del partido, ¿no?
Bueno, en eso hemos estado, ¿no? Ya hemos terminado, si te refieres a un proceso de primarias que hemos mantenido para elegir a los candidatos y candidatas a los ayuntamientos de más de 20,000 habitantes madrileños, pues ya se han realizado, ya están elegidos. De hecho, el domingo nos presentamos todos los candidatos y candidatas del Partido Socialista, más en Fuenlabrada, este próximo...
¿Tienes rivales que se presentan?
¿Perdón?
¿Tú tienes rivales?
No, porque...
eres el candidato ya.
No, sí, yo fui elegido.
Por eso.
En este caso, antes lo estábamos comentando fuera de micrófono,
la alcaldesa de Aranjuez y yo, los procesos a veces distintos que hay, por lo menos en el caso del Partido Socialista, en donde se gobierna y donde no se gobierna, aunque yo en mi agrupación he dado la posibilidad de que alguien se presente, pero...
Pero no se ha presentado nadie, no, han dicho, pues, bueno, ¿para
yo
qué?
O sea, que... Es el día que me acaba de llegar una cosa que me sorprendió, que he leído casi esta mañana, ¿no? Y era el comité ese de sabios que va a hacer Tomás Gómez, que parece ser que no sabe hacerse él mismo con su propia gente el programa.
Uy,
y además ha dicho Manuel que es que ni siquiera... Que ni siquiera son afiliados del Partido Socialista. Sí, me ha sorprendido mucho.
Si eso,
y luego, no, yo que quiero decir que no es esto lo que... ¿Qué es esto? Lo que quiero llegar es que estoy expectante para a ver ese quiénes son, quiénes componen ese comité de sabias que vienen al auxilio de Tomás Gómez para hacerle el programa electoral.
Veamos la parte positiva. Yo no tendría...
No, si yo no digo... Yo veo la que veo.
Yo no vería mal que el Partido Popular mañana tuviera un equipo pues para decirle que haga prospecciones de cómo tiene que... De por dónde puede ir la sanidad, por dónde puede ir la educación, por dónde tiene que ir.
Sí, pero todo el programa electoral.
Luego la decisión política es otra, ¿no?
Bueno, María José, que me has quitado la tertulia cuando estoy cerrándola. O sea, que esto no puede ser. Dejamos este tema pendiente para la próxima vez que os reúna a los tres, porque ahí estará avanzado este comité de sabios.
Preocupante de eso es que no nos haya aceptado el gobierno de España lo que hemos planteado en la Federación Española de Municipios, que para este año, para el 2015, elimine la subida del IBI.
Bueno, ahí estamos. Sí, va a haber subida. Bueno,
en el caso de algunos municipios, en función del año de revisión, y efectivamente lo hemos solicitado y de momento la respuesta no es satisfactoria.
Pues nada, estamos de acuerdo.
Pero ahí, Manuel, seguiremos peleando porque nadie quiere subir los impuestos. Al menos yo tampoco quiero subir los impuestos en mi municipio, ni que me venga dada la subida de impuestos, que es peor todavía.
Nuestro municipio Torrejón de Ardoz
no va a estar afectado. Que no habléis todos al mismo tiempo. Que no,
que aquí quien ha subido el gobierno, el IBI, estos últimos años, 2012, 2013, 2014 y 2015, ha sido el gobierno de España.
Perdona, no, Manuel. Habrá sido, pero en los municipios, en mi municipio, en el municipio de Aranjuez, la subida podrá haber venido por aquella revisión catastral que viene desde el 2008. No, es que hay muchos factores. Este es un tema a debatir intensamente.
A ver,
pero en el municipio, además, fue el gobierno socialista quien se trató, además de subir los coeficientes de aplicación, y subió todavía más, si cabe, el IBI. Lo que pasará en el tuyo no lo sé.
El próximo día, monográfico sobre impuestos municipales. Que tenemos que acabar ya. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, Pedro Royán, alcalde de Torrejón, María José Martínez de la Fuente, alcaldesa de Aranjuez, que quedamos el próximo día, monográfico, tertulia de debate sobre impuestos municipales.
Perfecto.
Y demás cuestiones que tienen que ver con los alcaldes y sus vecinos. Los tres. No, estáis emplazados los tres. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias.